Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Today, thick flakes fall in the air to my face. Frosty winds make icy scenes around, land in the grip of winter. Children playing on the streets, making snowmen laughing, singing, being good for Santa comes tonight. Living a yearly tradition.
Evidentemente, seguimos todavía en Navidad y aquí volvemos. La Mirada Negra vuelve a estar con vosotros un nuevo sábado. En esta ocasión, el primer programa del año 2014. Este 4 de enero venimos, como siempre, con las pilas cargadas, con mucha música, con muchas ganas de compartir contigo la cultura, la música que nos encanta y que nos apasiona. Y donde, como habéis podido apreciar, también ha habido villancicos a lo largo de la historia. Muchísimos los que nos han ido dejando nuestros grupos, algunos más famosos, otros menos famosos. Y en concreto, en esta ocasión, pues hemos empezado con una banda que tal vez no suene tanto a la gente como es Night Queen. La pasada semana poníamos a Twister Sister, por cierto, para comenzar el programa, pero en esta ocasión nos hemos decantado por este grupo más desconocido, pero fijaros la calidad está presente, aún incluso en una canción navideña. Así que de esta manera especial comenzamos también en estas fechas especiales. Ya a partir de la semana que viene, a partir del próximo miércoles, La Mirada Negra retomará sus ediciones habituales, miércoles y sábados. La verdad que nos ha pillado justo los días de fiesta, tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero. En otras ocasiones hemos estado aquí, pero bueno, teniendo en cuenta que ahora desde hace un par de años venimos haciendo dos ediciones a la semana del programa, pues hemos preferido tampoco abrumaros demasiado ni daros demasiado la chapa, descansar, tomar un poquito de aire y también tomarnos estas fechas con un poquito más de tranquilidad, que también de vez en cuando nos puede venir bien tanto a nosotros como a vosotros, que evidentemente en estos días habréis estado pendientes seguramente de otro tipo de historias y no igual tanto de la edición de este programa, que se agradece muchísimo que en cualquier caso siempre estéis muchos de vosotros pendientes de cuando volvemos a estar con vosotros, ya sabéis, en directo en www.tntradioro.com y en el 101.9 de la FM. Y también muchas gracias a los que estáis pendientes de la descarga del programa en nuestra web, en lamiradanegra.es, y a los que lo escucháis en diferentes plataformas y emisoras que nos programan. Así que con los mejores deseos para este año comenzamos, tanto en torno a nuestra música como a cada aspecto personal de cada una de las personas que nos podéis estar escuchando, a ver si esos deseos se hacen realidad y os llegan a cada uno de vosotros y podemos compartir un año rockero donde podamos hablar de muchas y buenas cosas para nuestra música. Vamos a llenarnos de optimismo, porque en estos tiempos también es lo que queda, tanto quejarse y tan mal que vemos muchas veces el panorama, pero al fin y al cabo estamos aquí, es precioso también compartir esta experiencia y conocer gente y conectar con personas que tal vez si no fuera a través de este vínculo que es la música no hubiéramos conocido. Por eso creo que esto sigue teniendo algo verdaderamente muy mágico. Vamos a arrancar el programa ya de lleno con algunas bandas que nos van a estar visitando en próximas fechas. Bueno, les habréis conocido. Son Gamma Ray y estarán actuando el próximo día 5 de abril en la Sala Totem junto a Rhapsody of Fire. Vamos a recordar este último directo que nos presentó la banda de Kai Hansen con este tema ya clásico en su trayectoria. Si no me equivoco, el tema data del año 1997 y os lo digo de memoria. De aquel trabajo llamado Power Plant, y así habrían este último directo que nos hizo llegar la banda, el título Skeletons and Majesties, con algunas canciones que no necesariamente son habituales de sus conciertos, pero siempre con el sello presente de Kai Hansen y su banda Gamma Ray. Rage. Gamma Ray, que volverán a visitar Euskal Herria. Lo harán junto a Rhapsody of Fire. Próximo día 5 de abril, Sala Totem de Villava, Navarra. Así hemos arrancado una nueva edición de La Mirada Negra. Nuestro Facebook ya está abierto por si queréis comentarnos algo. Simplemente dejarnos un poquito de aliento. A veces con solamente clicar un me gusta ya para nosotros es todo un halago. Y por lo menos sabemos que en cierta manera pues nos apoyáis. Y es algo que se agradece de corazón. Ya sabéis que el Facebook es facebook.com/lamiradanegra. También nos podéis escribir a lamiradanegra@hotmail.com. Y ya si lo preferís, un medio muy tradicional que casi parece ya caduco, pero que es el teléfono 94-485-1652, si nos queréis llamar. Enseguida estaremos hablando con la gente de los cojones, que ya les tenemos por aquí, después de venir de su hábitat natural. ¿Que cuál es? Pues evidentemente en la barra de un bar. De ahí directamente se vienen a la radio. Y enseguida estaremos presentando ese De Cabeza al Infierno, ese nuevo trabajo de la mítica banda vizcaína con larga trayectoria. En este 2014 cumplen 20 años ni más ni menos en la brecha. Pero antes de eso vamos a ir con uno de los temas, bueno, para mí el tema más completo dentro del último trabajo de Warcry. Último disco que se titula Inmortal. Y ahí encontramos un extenso tema que te vamos a pinchar prácticamente en su integridad. Este Keops, esperemos que lo disfrutéis. Lo nuevo de Warcry, Inmortal.
Yeah. respuestas. Siempre quedará lo que aquí cree, retrato de aquel que tuvo el poder, que pudo retar a la eternidad.
Enorme este tema dentro del último trabajo de Warcry Mortal. No es lo más habitual en las emisoras que se pinchen los temas más extensos de los discos, pero ya sabéis que nosotros para eso somos tal vez un poquito especiales. Y nos decía además Rosa por ahí por el Facebook que temazo, y por supuesto que sí, que es un auténtico temazo. Esperemos que todos lo hayáis disfrutado. Y ahora vamos a continuar ya con nuestros invitados especiales en el día de hoy, Los Cojones, que presentan su nuevo trabajo discográfico después de muchos años, por cierto, De Cabeza al Infierno. Aquí lo tenemos y vamos a ir con un tema pues muy identificativo de lo que puede ser una banda como ellos y de lo que es una cultura que a todos los que seguramente estéis escuchando este programa, incluido al que lo está haciendo a mí mismo, pues nos ha impregnado, ¿no? Esa generación de los 80, eso que fue tan importante, que fue el heavy metal en aquella época y que también a Los Cojones, claro que sí, le ha marcado mucho para llevarlo hasta la actualidad de esta manera.
Judas Priest, me crié con los Deep Purple.
Bueno, pues yo creo que muchos nos identificamos, aunque algunos, por cierto, tenemos que decir que los 80 todavía nos pilló bastante tiernecitos, ¿no? Porque este que os habla, pues nació en el 81 en concreto, pero sí que recuerda, ¿no? De pequeño, sobre todo esas cintas que te hacía llegar tu hermano mayor, ¿no? Y cosas así. Y tenemos muchos recuerdos, ¿no? De aquella época, y ahí yo creo que este tema lo ejemplifica bastante bien dentro de este nuevo trabajo de la banda vizcaína de Los Cojones, que lleva por título, te recuerdo, De Cabeza al Infierno. Vamos a estar charlando con ellos sobre este trabajo y sobre algo más dentro de la historia de este grupo, porque ya, como decimos, llevan bastantes años en la brecha. Y tenemos aquí en concreto a tres miembros de lo que es la formación del grupo, más el manager. Vamos a saludar a los cuatro. Vamos a empezar por el manager. Hombre, Chemi, ¿qué tal?
Buenas, pues nada, aquí estamos.
¿Vas a formar parte de la entrevista? Porque muchas veces los managers como que dicen, no, yo me quedo un poco al margen.
Hombre, depende de las preguntas. Si las puedo, las respondo yo. Si sí. No, ellos ya saben.
Si tienes que saltarme al cuello para defenderle, seguro que sales.
Sí, hombre, o igual algún detalle. Yo tengo buena memoria, entonces... Se haga lo que se pueda.
Bueno, tenemos a Óscar a la guitarra. Podemos decir que la nueva incorporación a la banda en los últimos años, ¿no?
Eso es.
Sí. Y bueno, que te conocemos, por cierto, de otras bandas como The Name. Hay que tener experiencia, ¿no? Para entrar en un grupo que también lleva ya sus añitos, ¿no?
Hombre.
Pues evidentemente también viene bien, ¿no? El hecho de que se haya ido acumulando experiencia. Bueno, ¿y en qué más bandas estuviste? Igual meto la pata, así que dénoslo tú.
Pues The Name, All Reasons, a mí me shock hace ya
eso es,
tiempo.
A mí me shock, sí. Pues ya veis que ahí hay una...
Y en déficit.
En déficit hace muchos años.
Bueno, tenemos a Humphrey, vocalista de la banda. ¿Qué
Hola.
Tal? Bienvenido, bienvenido al programa. Y Tobal, batería.
Buenos días, feliz año nuevo.
Bueno, pues feliz año nuevo, eso es para todos. A la audiencia le había dicho ese feliz año nuevo y para vosotros, por supuesto, también. Y en primer lugar, enhorabuena por el disco, ¿no? Porque yo creo que en estos tiempos que corren, ya solo el hecho de sacar un disco, yo creo que es un mérito importante. No lo sé si lo veis así también vosotros.
Sí, es un mérito, sí. Uh-huh. Tanto okay. Como está todo, pues eso.
Es un mérito sobre todo porque es autofinanciado.
Eso es.
Que no,
no hay apoyos.
No hay apoyos y bueno, y este pues autofinanciado es a base de conciertos, de tocar y guardar todo el dinero para poder luego producir un disco como este.
Acércate más al micro, ¿vale? Cuando
sí.
Sí, porque recordemos que estuvimos presentando aquí Por Detrás, que fue vuestro anterior disco.
Sí.
No me acuerdo la anécdota que yo estaba haciendo la entrevista y yo creo que casi al final de la entrevista me dijiste, no, si es que el disco no es nuevo, el disco tiene ya un montón de años, ¿no?
Sí, la entrevista fue en el 90, o sea, en el 2008, ¿no?
Sí, puede ser, la verdad que no recuerdo.
Pues el CD tenía 10 años. Sí, porque está grabado en el 98.
Claro, yo lo estaba presentando como una auténtica novedad. Pero sí que podemos decir que ahora sí, De Cabeza al Infierno, sí que
sí.
Es el primer disco de Los Cojones en mucho tiempo, ¿no?
Sí. Además, a partir de ahí nos ha costado mucho hacer este disco. Y mucho sudor y muchas horas de ensayo, ¿no? Que están mis compañeros y tal. Y bueno, y para nosotros es el mejor trabajo que hemos realizado hasta la fecha de hoy, vamos.
No lo decís porque sea el último, lo decís porque lo sentís.
Sí, vamos, sí. Lo sentimos con el corazón, además.
Acércate, va, vale. Sí, sí. Los micros tienen tantos años como la radio, no tantos como vosotros, porque por cierto, como banda...
Gracias.
Porque por cierto, en este 2014 en concreto es el vigésimo aniversario de Los Cojones, ¿no? Os formasteis en el 94. No les habéis reparado en que es una cifra redonda, 20 años de trayectoria.
Pues sí, 20 años ahí sumando y esperamos estar alguno más. Y nada, y de decir del disco también que este pues ha cambiado un poco el estilo, es un poco más heavy. Antes igual el anterior era un poco más thrash y el primero era más rock and roll. Hemos evolucionado un poco en eso también.
Yo calificaría este de más thrash, pero claro, yo el que conocí fue el anterior Por Detrás. El primero sí. Igual he escuchado algún tema, pero igual no reparé tanto en el sonido. Yo este es el que calificaría que tiene un sonido más thrash, en guitarras más duras, ¿no?
Sí, bueno, eso...
A ver, si lo bueno que tiene Los Cojones es que no les puedes calificar de nada.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, porque tú vas en directo, les ves y dices, a ver, tocas una canción de las primeras y te puede sonar igual más rock and chufla, ¿no? Más rock and rollero. Pero es que dentro de ese EP hay un montón de canciones que son heavies, que las oyes en directo y dices, joder, estos tíos de rock and roll, igual puede parecer, pero las guitarras son totalmente heavies. Segundo EP, pues sí, igual tenía un sonido más, no sé cómo decirte, las guitarras eran más crudas, que pueden dar esa sensación de thrasher y un poco punkarra también.
Sí, hardcore, así.
Eso es. Y el nuevo EP, pues no sé, es que igual tiene menos rock, vamos a decir, porque alguna canción sí es hard rockera, pero luego tiene toques heavy de toda la vida, de los 80, y alguna canción te puede parecer thrasher. Pero si lo ves en directo, Es que te lo vuelvo a repetir, si las que eran rockeras te parecían más heavies, pues estas te pueden parecer, pues yo qué sé. No te voy a decir death metal porque es una barbaridad, no tiene nada que ver, pero pues más cañeras, y simplemente es eso.
Y yo lo que nunca os dejaría sería como en una banda simplemente de rock and roll. Yo creo que se nota mucho, hemos puesto Generación de los 80, y yo creo que a pesar de que a veces, hombre, dentro de, si tú escuchabas los primeros trabajos también de las bandas de los 80, pues los primeros de Judas Priest en aquella época, que ya provenían de antes. Yo que sé, los primeros de Saxon también. Si te das cuenta, había una base que, aunque decíamos heavy metal, pero la base era rock and roll también. Y yo creo que un poco a los cojones es lo que le marcó. Yo pienso que la influencia fundamentalmente es el heavy metal, pero evidentemente dentro del heavy metal está esa esencia, ¿no? Del rock and roll que tampoco habéis perdido.
Ahí lo has dado, ahí lo has dado.
Yo creo que poco va por ahí. Pero yo no aunque tengáis una esencia más punk, yo no sé hasta qué punto a vosotros os ha podido marcar lo que fue la escena punk de los 80 o 90 dentro de la escena vizcaína, por ejemplo.
Hombre, siempre ha estado ahí, hemos convivido con ellos. Han sido nuestros amigos de grupos de todos. Escorbuto ensayaba al lado nuestro, con nosotros a lo de ellos, ¿no? Pero bueno, pues sí, no, nos ha marcado todo, porque aquí ha habido mucha cultura punk y mucho rock de tipo Barricada. Sí, y
radical, mucho
también. Sí, eso, joder, siempre te marca, porque lo has oído mucho, y aunque a nosotros nos guste un poco más el rollo heavy, pues siempre también tiras un poco de...
Luego también ha habido cambios en la formación, decimos que Oscar ha entrado, y yo, por ejemplo, en la crítica que hago del disco digo que marca bastante su guitarra lo que es el estilo del grupo, porque esa guitarra como que guía mucho los temas, bueno, es fundamental en cualquier banda, en cualquier caso de rock o de heavy metal. Yo no sé hasta qué punto la entrada de Oscar también puede haber marcado la tendencia que ha llevado este disco al final.
Claro, sí, es otro estilo diferente de ver la música, de tocar. Pues antes estábamos con Casta y con Joseba. Joseba se marchó, Casta también. Y ahora son estilos diferentes.
Los tres eran muy buenos guitarras. O sea, y cada uno tenía su estilo propio y muy buenos guitarras. Y bueno, ahora nos ha venido Oscar, que encima más joven que nosotros, nos ha traído aire fresco. Y a ver, que tiene una manera de tocar. Por ejemplo, conmigo congenia muy bien, porque él es muy traser también, como yo. Entonces, es lo que te digo. Y él, igual a música de esta de los 80, no ha conocido a grupos, porque no ha tenido oportunidad de oírlos. Que luego lo soy y dice, joder, pues este grupo es bueno, ¿sabes? Pero él sí.
¿Nos ha podido meter una esencia más moderna también?
Sí, ha traído viento fresco.
Bueno, a ver, algunos de los componentes del grupo nos va la caña desde hace mucho, ya lo sabes tú.
Sí.
O sea, nos gusta el thrash y el death, a todos, y a mí nos encanta, vamos, no nos perdemos un puto concierto. Humphrey y Chef igual son más heavy tradicionales. Ha venido él, vamos a decir, a romper un poco el equilibrio, a ceder un poco hacia la zona más thrasher, vamos a decir. Pero bueno, pero la esencia de los cojones es que es esa. Es que nosotros igual, cuando grabamos los otros dos LPs, a lo mejor, no sé, no los grabamos diciendo, vamos a hacer la música que nos gusta de verdad.
No,
igual no, igual en aquella época decíamos, bueno, vamos a sacar este tipo de canción porque nos ha salido así, y ya da la casualidad que hemos grabado un LP que es que nos ha salido así y que es la música que nos gusta a nosotros. Esa es la cuestión.
Casta se ha marchado de la banda por completo, porque le vimos en directo con vosotros, y sí que, por ejemplo, en el Facebook aparece como guitarrista de apoyo. O sea, que sois un cuarteto que podéis convertiros todavía en quinteto.
Sí, eso es.
Sí, hombre.
Extensible.
Lo que pasa es que él tiene otros proyectos y otras cosas, y el hombre, a ver, nosotros no vivimos del grupo, mientras que Casta sí vive el hombre de la música. Entonces, siempre que le pedimos ayuda, nos ayuda. No sé si en el futuro se animará y volverá al grupo. Él siempre ha formado parte del grupo, en la sombra o no, siempre ha estado en el grupo. Porque él fue el componente original, gracias a él conocimos a Oscar, y vamos, él ya sabe que estamos disponibles a que toque con nosotros cuando él quiera.
En el disco no ha tomado parte, ¿no?
No, el disco está grabado exclusivamente por los cuatro, por Cristóbal, Humphrey, Oscar y Chefi.
¿En algún momento habéis pensado que necesitabais dos guitarras por el hecho de que veníais de tener dos guitarras de siempre, ¿no? Y ahora tenéis que tirar solamente con un guitarrista muy bueno en cuanto a riffs o los demás? Pero muchas veces también en una banda que suena tan potente como suena este disco, a veces, sobre todo cuando estás haciendo los solos, requiere, ¿no?, que haya una segunda guitarra detrás.
Eso que lo diga él, pero para mí mi opinión es que con él nos basta y nos sobra, pero que hable él.
La verdad que cuando tocamos en sitios pequeños, pues es más cómodo con uno menos. Pero claro, en sitios como por ejemplo Música Soca, pues contamos con él.
Santana 27.
Contamos con él y en, pues eso, conciertos que sean grandes, intentaremos que venga.
Y en el sonido no se tiene por qué echar de menos, hay muchas bandas ya, estamos muy acostumbrados.
Bueno,
lo dejaré un poquito
más.
Sí,
claro,
¿no?
Siempre hay más cuerpo.
Sí.
Claro. Siempre hay más cuerpo.
Hombre, una doble guitarra es una doble guitarra, macho. quieras que no.
Además, estos dos, Casta y Oscar, siempre se han entendido muy bien.
Se compenetran, es una pasada. No, bueno, ya lo comprobaste el día de Música Loca. Yo estaba flipando y habían ensayado dos veces juntos y digo, madre mía, ¿qué es esto? Menudo muro de sonido, como se suele decir.
Es que
a mí se me pusieron los pelos de punta.
Sí, y encima Casta, que además estuvimos en el estudio que tiene en Sopelana, la escuela que tiene, se aprendió todas las canciones que íbamos a tocar. Fue en nada, en dos horas, pero una semana anterior del concierto. O sea, que también pues tiene su mérito, ¿no? Bueno, también estamos hablando de un guitarrista que es la hostia, vamos, y que en los cojones ha hecho mella, vamos, que digamos, ¿no? Y ahí se ve también cómo entre Oscar y él se han juntado bien y se han completado de puta madre, vamos. Entonces está bien.
La banda ha continuado, a pesar de estar un poquito más, no sé cómo decirlo, de una manera más, funcionando de una manera más relajada, podemos decir. La banda en ningún momento podemos decir que ha desaparecido, que ha parado, ¿no? En todo este tiempo.
A ver, una época que... A ver, nosotros nunca nos hemos disuelto ni nos hemos separado, porque nosotros seguimos tomando cacharros juntos y siempre estamos juntos. Menos dormir y eso. Pero hubo una época que, la verdad, entre uno, pues problemas personales, otro que, pues temas de curro, etcétera, etcétera, pues se enfrió un poco la cosa. Y dos componentes pues se dedicaron a tocar en otras bandas.
Sí, Chefi con Valhalla, por ejemplo, ¿no?
Y Humphrey con Sabotaje. Uh-huh. Y bueno, simplemente eso. Y luego, pues bueno, te llaman igual alguna vez, oye, hacemos un ensayo, alquilamos por horas un local y se tocaba así, pero puntualmente. Y ha habido años parados, no sé decirte una cifra, así entre el 2000 y el 2008 por ahí, se han dado conciertos, no, tanto yo creo que no. Se han dado conciertos, pero el grupo estaba prácticamente, como se suele decir, en stand-by. Hasta que, ¿cómo ocurre todo? Pues si quieres te cuento cómo ocurre todo un día. En realidad, a ver, en una pelea en un bar muere Seni, el de Éxodo, 16 válvulas, y se le hace un homenaje en Cruces.
Sí, recuerdo eso.
Nos llaman por teléfono y decidimos, oye chicos, tocamos, deciden tocar la formación original. Y en aquella época Joseba creo que no puede, no sé por qué razón, y nos dice Casta, oye, pues yo tengo a un colega que si queréis que toque con nosotros, la primera vez que toca con nosotros en el año 2008, uh-huh. Y sale un concierto que te cagas, la gente alucinando, y decidimos, oye, ¿por qué no enganchamos esto otra vez? Ya en plan un pelín más serio, ¿no? Y así es como surge la cosa. Entre el 2008 y el 2010, ¿no? Me parece que entre el 2008 y el 2010 se andan turnando Joseba y Óscar y nos van ayudando. Uh-huh. Y Casta, ¿no? Pero Casta fijo y ellos dos se van turnando. Y en el 2010 es cuando yo tengo un cuñado que canta en una orquesta, uh-huh. Y me coge y me dice, cabrón, los cojones no tienen local. Yo conozco al batería de nuestra orquesta, que tiene locales ahí en Abáchalo. Y dice, joder, ya he hablado, como le gustan mucho los cojones a mi cuñado, dice... ¿Por qué me cago en 10 no hablas con él y consigues un local para el grupo y a ver si, ¿sabes? Y bueno, va fraguándose la cosa. En el 2010 ya Oscar nos dice que sí, que está dispuesto a seguir en los cojones, ya de fijo. Casta nos dice que nos va a ayudar de vez en cuando. Joseba, el hombre, tiene otro proyecto y vamos, y se dedica más al otro proyecto. Aparte que se va a vivir a Castro, entonces le viene mal tocar con nosotros. Y cogemos, hablo con el tío este del local, me dan estos el ok, y ahí es donde se fragua el nuevo LP de los cojones, en ese local, macho, en un año, ahí dándole caña, un añito.
Compaginando con el trabajo.
Sí, eso como todo el mundo.
Y se va dilatando en el tiempo. Sí.
Y te voy a decir una cosa, y ensayando muy poco, hora y media o dos horas a la semana, ¿eh?
Yo creo que eso es un poco lo de todo el mundo, ¿no? Porque, claro, ojalá que se pudiera... Ya no sé si decir vivir de esto, pero ojalá que por lo menos el trabajo no consumiera tanto.
Claro.
Ya, fíjate, no voy a ir demasiado, que no consuma tanto como nos consume. Yeah. Pero también es verdad que fuera de lo que es la cotidianidad o la rutina de cada uno, yo creo que la chispa esta de tener un hobby que puedas llevar un poquito más en serio, ¿no? Que te haga verdadera ilusión, que te satisfaga, que sientas que lo haces bien, que merece la pena... Yo creo que eso lo tenéis dentro, más cuando sois una banda que no habéis empezado ayer, ¿no? Que podemos decir que habéis hecho ya cosas y que está bien que esa huella permanezca, incluso sea grande, ¿no? En el tiempo. Yo creo que eso lo tenéis todos dentro, ¿no? Sí. Imagino,
¿eh? A ver, yo pienso de que ahora hemos vuelto otra vez al grupo y tal, y hemos vuelto con muchísimas más grandes. O sea, antes, vamos, los discos que se hicieron bien y tal, con mucha ilusión y tal. Hubo ese parón, vamos, el parón fue porque realmente nos quedamos sin local, que cuando aquí, en aquella época era muy difícil conseguir un local, era muy difícil. Y ahora que hemos vuelto, pero con muchísimo más fuerza y muchísimo más ilusión. Es más, ya estamos ya, aquí está Oscar sacando temas nuevos para el siguiente disco,
¿no?
O sea, que mira cómo está la cosa. Vamos,
sin dejar de hacer lo que decíais antes, ¿no? Ese término que a mí me gusta mucho, lo de rock and chufla, porque a veces es lo que tú dices, es tomarlo con un poco más de seriedad. Pero yo a veces veo a las bandas nuevas y, ojo, se lo toman tan en serio que a veces parece que se rompe la
olvidan divertirse, ¿no?
Eso es, olvidan divertirse. Y a veces es cuando más suelto te sientes. He visto muchas bandas que han ido pasando los años y que siguen ahí y se han dado cuenta de que igual no puedes hacerte unos sueños de rockstar, ni mucho menos, pero resulta que pasa el tiempo y cuando ves que rompen esa barrera de decir, bueno, pues a partir de ahora ya las pretensiones son pasarlo bien, hacerlo bien, sentirte bien con lo que haces y pasarlo bien, y es cuando mejor lo hacen, macho.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que nosotros ya, como hemos ido de cachondeo siempre, dije esta vez, vamos a hacer uno en serio, ¿no? No, te lo digo de verdad. Meter ya está bien lo de antes, te echabas unas risas, pero ahora, por ejemplo, ahora hemos metido una, es una del despertador, que va un poco en ese plan de cachondeo, que siempre nos reímos de cualquier cosa, y surgió en el local, ya te digo, en plan cachondeo. Se le ocurrió a Chefi, me parece, lo del despertador o algo así. Sí. Y mira, y surgió la letra, me la sacó Humphrey, te echas unas risas leyendo la letra.
Pero de todas formas, tampoco dejas de tener la sensación, ¿no?, de que estás escuchando un grupo donde hay cierta amistad, no sé, escuchas La Vista Atrás, por ejemplo, ¿no? Y es como un lindo, yo digo, como muy tabernero, ¿no? La generación de los 80 que hemos escuchado ahora también, sin que sea una canción igual de chufla, pero sí que es verdad que recuerdo una época como que también se refleja esa amistad. Y bueno, tenéis la del Athletic, ¿no?, que para vosotros siempre ha sido algo que ha marcado mucho. De hecho, lo de los cojones del León, ¿no?, pues de algún lado viene, ¿no? Así que yo creo que lo habéis conseguido, el hecho de tener, sí, temas que pueden ser un poquito más serios, pero sin perder tampoco lo que es la esencia de los cojones, ¿eh?
Sí, no, eso siempre hablamos de nuestras vivencias, de nuestro entorno, de los amigos, de lo que nos pasa, de nuestros problemas, que intentamos que eso, que conectar con la gente que piensa igual, que le pasa lo mismo que a nosotros. No sé, es que
sí,
esto de la radio es un poco difícil.
El día a día.
Expresarse así.
El día a día. Y yo creo que conecta con la gente, porque a la gente, me cago en Dios, si le vas a hablar ahí de cosas, dice, pues esto no me pasa a mí. Pero si te está pasando, dice, joder, mira, esta gente tiene los mismos problemas. Somos gente normal y corriente de la calle, ¿por qué vamos a tener problemas diferentes a los demás? Y de eso tratan las letras de él.
Sí, es que vamos al nuevo disco, por las letras, de las cosas escuchar, y seguro de que hay uno que se siente identificado con la letra de cualquier canción,
sí,
que tenemos ahí.
Yo creo que además son canciones que van muy dirigidas, por ejemplo, la de Te Digo Adiós, va muy... Dice María José que te acerques al micro.
Oh.
Y para expresarte bien, si tienes que cantarlo, en lugar de hablarlo, lo cantas, ¿eh? Digo que, por ejemplo, que son canciones como que van muy dirigidas también a precisamente a los seguidores, ¿no? La de Te Digo Adiós, de un mensaje como... Yo creo bastante bonito. Me ha sorprendido que no sea la última del disco y que sea la tercera, por lo que dice. Pero encima es que tiene, es un himno que se te queda enseguida en la cabeza, tiene una melodía que te atrapa mucho y, bajo mi punto de vista, tiene un mensaje muy bonito, ¿no? Del hecho de lo que se comparte, ¿no?, en un concierto, de lo que luego te acuerdas y de lo que te llevas dentro también.
Lo de la colocación de las canciones es muy sencillo. Pensamos que si colocas las guapas al final, igual no se llegan a escuchar. Pero bueno, eso
nos daba pena ponerla tan abajo, esa canción.
No, y eso es porque yo digo, joder, poner la última. Pero bueno, como está de bonus la del Atleti,
sí,
pues entonces dijimos, bueno, vamos a meter la de Adiós. Hicimos así una lista y coger y decir, vamos a poner a más guapas al principio, pero claro.
Bueno, sí, esa lista se hizo en un bar, en una servilleta del bar. Así se hizo, así se la mandé al que nos grabó, se la
sí, mandé verdad, el móvil
en una servilleta de un bar.
De todas maneras, claro, ayer he estado yo en Erandio y en Romo, que tocamos en Romo el día 11 de enero, y he estado en Erandio hablando con gente así, fan nuestros, y me dicen, ¿qué más os da colocar la que coloquéis? Si a mí me molan todas.
Claro.
Dices que no tenéis una canción que sea de desperdicio.
Lo que pasa es que el orden sí es importante en los discos, ¿eh? Bueno, vosotros en concreto podemos decir que balada hay una, por lo tanto puede ser, bueno, con tal de que no esté al principio, porque incluso al final las baladas a veces quedan muy, muy bien, pero quitando eso podemos decir que igual sí que hubiera dado un poco más igual, pero por ejemplo que te pongan dos baladas seguidas o cosas así,
hombre,
es lo que suele afectar bastante, ¿no?
Sí, bueno, en algunos LPs, pero es que yo qué sé, pero... yo que estoy harto de escuchar música, colocación de canciones, que yo qué sé, están en cualquier sitio. Hombre, generalmente las guapas sí están al principio, ¿eh? Ahora que me estoy acordando.
La primera que pusimos, la primera que está, yo creo que es la más. En cuanto, claro. Según entra, la más.
Como salvaje, sí, que además es un es como un torbellino, ¿no? Sí. Te atrapa, parece que te atrapa, sí. Ya, ahí entras ya en la vorágine del disco y te va llevando paso a paso. Vamos a escuchar algo más. Del disco hemos empezado con Generación de los 80, me parecía muy buena para presentaros desde el principio, pero ahora os voy a dejar a vosotros que me elijáis la que queráis, ¿eh?
A la soledad.
A la soledad, venga, la número 5, le dejamos a mi hijo José que la seleccione y vamos a seguir escuchando la música de Los Cojones de Cabeza al Infierno, su nuevo trabajo. Yeah. Un tema dedicado a la soledad, en este caso sí que hablamos un poquito menos de chufla, ¿no? También, no, pero está muy bien, muy bien. Yo creo que son pensamientos, mira, no es el típico tema, la típica letra que podemos escuchar en muchas bandas de rock, ¿no? Pero muy bien planteada, ¿no? Y de una manera un poquito diferente. ¿A quién se le ocurren las letras? Por cierto, son del cantante siempre.
Sí,
siempre son tuyas.
Bueno, el 90% sí, luego alguna suele sacar Chefi también, la de la Atleti ha sacado él.
Y la de
Después de la Tormenta también suya. Uh-huh. Y de Cabeza al Infierno también suya.
Yo creo que sin darte demasiada cuenta, pero sí te sabes un poquito a veces de la temática. O sea, no te suena lo mismo de siempre, ¿no?
Sí.
De algo que esté súper recurrido.
Que esto es una lotería, lo de las letras es en el momento que estamos en el local sacando pues igual viene Oscar y dice, mira qué guitarra tengo, empieza a tocar algo, empezamos a improvisar y pues, saco una melodía, luego vas para casa y le vas dando vueltas y te sales, todo, de repente a la soledad y digo, hostias. Yo, a mí, yo soy el primer sorprendido, soy yo, digo, pero bueno, te sale la letra y digo, pues a mí me gusta, igual luego a la gente no le gusta, pero por eso, porque es raro, no, no es lo habitual de hablar contra el gobierno y contra la sociedad y eso.
Está muy bien planteada y son sentimientos al fin y al cabo, sí. que yo creo que todos podemos experimentar. Son todos temas nuevos, ¿no?, en esta ocasión.
Sí, menos De Cabeza al Infierno.
De Cabeza al Infierno tiene 30 años.
Ni más ni menos, ¿eh?
Eso que cuente
el tema. Lo tocábamos en el primer grupo que se llamaba Reacción Heavy, que era de Santurce, y el tema estrella era este, ¿no?, el De Cabeza al Infierno, que va muy en plan Iron Maiden, que era en aquellos años, en el 85. Era cuando estaba Iron Maiden con el número La Bestia, estamos todos con los pelos hasta las rodillas, todos flipados cuando teníamos pelo, claro. Estaba muy flipados con los Iron Maiden y nos salió De Cabeza al Infierno este, bueno, era la bomba, cuando tocamos era... Y cuando hemos vuelto y empezamos, claro, bueno, siempre teníamos la cosa de que no lo teníamos grabado, y lo grabamos y joder... Estamos muy contentos.
Me supongo que tendríais muchos temas que igual no habéis registrado, ¿no? ¿En concreto este era el que más os gustaba o por qué decidisteis rescatarlo?
Pues no sé, pues el significado que tiene para nosotros, que era eso, era el tema estrella de aquel tiempo. Para nosotros, para, como banda de barrio que éramos, ¿no?
Además que pues luego es curioso porque parece es un tema que tiene 30 años pero parece que está compuesto ahora, porque como vivimos estos tiempos tan apocalípticos, ¿no?, y lo que dice la letra, vais de cabeza al infierno, sí. Y tal...
Hablaba un poco eso de que había cuando aquello era, se empezaban con el tema de los misiles y la guerra fría y todo aquello. Se habla un poco de eso, de que vais a ir de cabeza al infierno si, porque vais a tirar la bomba y vamos a morir todos y una cosa así.
Pues estamos en las mismas, ¿eh? Sí. Claro, por eso sigue.
Sí, lo que pasa es que ahora vale para lo mismo, solo que con el tema económico y con los políticos y toda esta gente que anda por ahí haciendo con nosotros lo que les da la gana.
Sí, claro, claro, está ahí. Pero también eso amenaza con posibles consecuencias. Se sigue hablando de guerras nucleares. O sea, que estamos, llevamos 30 años realmente
en
lo
siempre
mismo.
Siempre estamos en el hilo. Siempre. Vamos, si es que me cago en hacen con nosotros lo que les da la gana. Nosotros no nos enteramos ni de la mitad de las cosas que pasan.
Por supuesto que no nos enteramos ni a mitad. No nos enteramos, yo creo que ni un
10%. Así que bueno, si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena. Poniéndoles un poco en su sitio, pues bueno.
Sí, también hay otro tema, como puede ser No Hay Futuro, que también habla un poco de esa situación, ¿no? Suena muy punky lo de No Hay Futuro, pero sí.
Bueno, pero es que vamos, con los tiempos que vivimos viene esa canción, que ni al pelo, fue la primera que se sacó.
Sí, la primera que sacamos, sí.
Los temas así se han compuesto en un plazo muy corto, podemos decir que cuando ya pensabais, quitando ese De Cabeza al Infierno, cuando ya pensabais sacar el disco, o sí que ha habido ahí un plazo de temas que teníais ahí un poco en el baúl y que habéis rescatado.
No, esto ha surgido todo, que se han juntado las cuatro personas que ahora mismo son de los cojones, y fueron empezando sacando cosas y todo salió naturalmente, o sea... Como el yogur natural.
Sí, son todos temas nuevos menos el De Cabeza.
Compuestos en poco plazo de tiempo, ¿no?
En ese año que han estado ensayando.
Sí, un año, sí. Pero sí, eso, sí. Un año de un día a la semana, de hora y media, y luego pues el resto en casa, ¿no? Dándole vueltas y eso. Pero claro, los temas, lo de componer, pues lo mismo te sale al momento, que tardas un mes, tardas tres meses, algunas letras.
Sí, ha habido canciones de en un ensayo hacer una canción entera, sí, claro. Y otras de arrastrarla meses. Buf, sí, esta no vamos a tocarla, ya la dejamos para otro día.
La balada, me acuerdo que la letra, sí, pues claro. Casi ya a última hora.
Grabando, sí. Estamos sí. Grabando ya y la última y sin letra, la balada sin letra y sin letra.
Y fíjate qué pedazo letra tiene la balada.
¿Quién ha sido padre?
Yo, ¿no?
Su hija. Pero fíjate qué pedazo de letra. A mí se me pone los pelos de punta.
Sí, sí, está muy bien.
Al final del momento se encendió la bombilla Humphrey y la hizo.
Yo no la había escuchado entera, porque tocaban las dos primeras estrofas y yo estuve currando, me perdí un par de ensayos y me dicen, ya verás cómo ha quedado la balada. Y has visto lo que meten entre medias, que digo, madre mía, eso es... Digo, qué guapo queda, es que queda... Es una balada, pero es algo distinto.
Y además yo digo que no es muy habitual en vosotros, sí que teníais baladas en el primer disco, pero sí que es verdad que yo cuando hablo se me viene a la cabeza Los Cojones, nunca tengo en mente precisamente las baladas.
A ver, la de Sueños de Papel, si lo quieres llamar, no es exactamente una balada, es que no sé cómo llamarlo. Sí es balada, pero es es incluso una canción como acústica, vamos a decir, no sé si una balada. En el segundo está la de Tu sombra, que tampoco es una balada, es un medio tiempo. Bueno, balada heavy, igual más esta.
Luego en directo vais muy a saco. ¿La podéis meter en directo? ¿La habéis metido en directo en algún
todavía momento? No, todavía no. Pero sí, la queremos
sí.
meter.
Sí, sí, vamos a cambiar el setlist ahora para el 2014.
En cuanto a tema cañero, por cierto, primero como un salvaje, como decimos, es bastante fuerte. Pero a mí, como suenan las guitarras en concreto de manera aplastante después de La tormenta, me parece realmente el que podemos decir que tiene en ese aspecto más agresividad. Luego tiene un estribillo que puede ser más asequible. Pero lo que es el fondo del tema es como más agresivo, ¿eh?
Sí, sí. Un poquito panteroso, digamos.
Sí,
un poco
sí. Panteroso. Ahí sí que te ha salido, ¿no? Sí. La influencia tuya,
sí,
¿no?
Sí, claramente.
Bueno, pues también tiene esa variedad. Y por cierto, el tema del Atleti, yo no, mucha gente que nos está escuchando, lo voy a decir porque igual hay gente que os conoce y no lo sabe. Lo digo porque yo a la gente digo, tengo en la radio mañana a Los Cojones. Joder, vaya nombre, tal, no sé quién son esos. Y ya cuando le dices, no te acuerdas de un tema, ¿no? Que se llamaba El Bombardero, que dedicaron a Julen Guerrero y que salió en algunos programas de fútbol. Ahí ya la gente dice, coño, sí. ¿No? Pues seguís con esa vinculación, ¿no? Un poquito al Atleti.
Sí.
En el último tema.
Sí, porque es que el Atleti para nosotros es muy especial. Mira, en la canción de Después de la tormenta, como es tan cañera, con el tono de voz que tiene Humphrey, decía, joder, a ver si yo soy capaz de cantar esto. Digo, cámate, no vas a ser capaz, porque no la querían meter. Yo me puse cabezón y digo, la de Después de la tormenta la metís como sea. Y entonces me dijo Chefi, pues la del Atleti también, porque la sacó él entera, la música y la letra. Y yo le dije, joder, otra vez con el rollo del Atleti. Y es que somos fanáticos del Atleti, pero fanáticos, no es que seamos aficionados, somos fanáticos del Atleti. Mañana jugamos el derbi, bueno, yo ya estoy, o sea, conectado para aplastarlos, o sea, ¿me entiendes? Entonces lo vivimos muy así, digo, bueno, venga, vamos a meterla y tal. La verdad es que luego ya la mejoraron y todo eso, y ha quedado, a mí se me ponen los pelos de punta.
Además, los cánticos de la afición son recogidos en San Mamés, ¿o de dónde los habéis sacado?
Te lo digo.
Hombre, si me dices que no se puede desvelar, yo respeto todo.
Es de YouTube,
vale, sí. Vale. Igual habíais podido ir de alguna zona con grabadora.
Pero no, pero a ver, te estás refiriendo a los coros.
Sí, sí.
No se refiere a los coros.
Me refiero a la parte. Como empieza el tema, ¿eh? Como empieza el
sí,
tema.
Sí, eso
los
es de YouTube.
De la oficina.
Ah, sí, bueno, lo he.
Sí.
¿Y los coros?
Los coros hemos hecho nosotros.
O sea, entonces truco no hay ninguno.
Yo también, que hacía que no cantaba 15 años.
Por cierto, aquella época, con el tema de cuando. Sobre todo el grupo se dio a conocer con aquel tema El Bombardero y tal. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Porque una cosa que yo no sabía, claro, yo cuando estuviste aquí no me había percatado del año de fundación de la banda. La banda se funda en el año 94, le llamáis Los Cojones, y resulta que llega Luis Fernández en el 97 y dice que los jugadores de Atleti tienen tres cojones.
Y vamos a Lezama y le damos el CD.
Claro.
Porque de esa época de llevar allí CDs y regalársela pues al entrenador y a varios jugadores, cuando hace el año pasado, en lo de las peñas de Gamiz, que este Tobal, el batería, es el segundo vocal de la peña Ander Herrera, me dice, ¿por qué no te vienes? Me cago en ya lo de las peñas. Bueno, voy allí y ahí aparece Urrutia, que también he sido fan de él. Y voy con la camiseta antigua de Los Cojones, me saca una foto mi hermano con él y me dice, ¿pero tú eres de Los Cojones? Y digo, bueno, soy el manager. Y coge y me dice, joder, ya me acuerdo yo ahí de la canción del Bombardeo. Digo, bueno, pues vamos a sacar una nueva canción y lo grabaremos y tal. Y me dice, pues pásate por Ibai Gane y cuando esté, me lo llevas. Y se lo he llevado, lo tiene.
No me he dado cuenta que habéis acabado la cerveza. Vamos a poner otro tema, hombre. Y vamos a abrir otra botellín.
A ver, ahora que elijan ellos. Yo ya elegí.
Elegís otro, que me digáis.
La vista atrás.
Venga, la vista atrás. Cancionaza.
La número dos. Sí. Ya digo, para mí es un himno. Bueno, hay muchos himnos. La verdad que algún otro tema también le he aplicado este término de un himno. Pero en concreto esta es que para salir de fiesta. O sea, es un tema fantástico.
Esto es un tema de heavy metal, vamos.
Esa letra cuando la sacó a toda la chef y a mí y a Ferna.
Sí, habla de eso, de nuestras noches y nuestros recuerdos.
Sí.
Venga, pues vamos con la vista atrás y ya veréis cómo os quedáis con ese estribillo.
Momentos de un
teníamos La Vista Atrás, otro de los temas que se incluyen dentro de Cabeza al Infierno, este nuevo trabajo de Los Cojones que estamos presentando de aquí un poquito más en profundidad en La Mirada Negra. Hemos hablado prácticamente de todos los temas, hemos hecho algún comentario, no sé si alguno se nos queda por ahí. Yo creo que más o menos todos han sido mencionados, la verdad, es tiempo al tiempo. Un día cualquiera igual nos faltaba, ¿no?, por decir algo sobre él.
Un día cualquiera, pues bueno, habla de, pues eso, de una chufla de estas que te sale sin pensar, que vas por la calle y te encuentras con un amigo. Hombre, ¿qué tal? Ven para acá, vamos a tomar un cacharro. Y tomas un cacharro y luego viene otro y, oye, saca otra. Y habla de eso un poco, que eso yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Y acabas, pues, al día siguiente por la mañana, que digo, hostia, venga, que tengo que ir para casa.
Algunos demasiado a menudo.
Y eso, habla de eso, de un día cualquiera, pues, se prepara la Mari Morena.
Bueno, ¿qué tal ha sido la grabación? Hacía mucho que nos metíais en un estudio. No sé si con alguna otra banda os habéis metido alguno recientemente de una manera un poco seria. ¿Qué tal en concreto las sensaciones y cuánto ha podido cambiar la forma de grabar desde el último trabajo que registrasteis hasta este?
Joder, ha sido una pasada, porque claro, ahora hay un montón de los. Sí. Ahora te puedes coger y decir, oye, mira, esto tal, no sé qué, te lo cambia en un momento el ingeniero, para aquí, para allá, bueno. Una pasada, antes era más difícil. Ahora yo, vamos, lo veo más fácil.
La verdad que en 10 años es increíble lo que ha cambiado. Joder, todo, ¿no?
Y me imagino que si cambian otros 10, igual puedes grabar desde casa, igual tumbado en la cama.
Sí, casi.
El paso que vamos.
Hay bandas que con un ordenador me parece increíble lo que me han hecho llegar. Sonidos, vamos, muy profesionales, ¿eh?
Por cierto, darle recuerdo desde aquí a Frankie, a nuestro ingeniero, que es una máquina.
Yo en concreto no le conozco. No sé si ha trabajado con más bandas, no, o qué, no. ¿Qué me podéis decir de él?
Pues él es pues un rollo muy personal que tengo yo con él. Uh-huh. Y él, bueno, pues trabaja para su grupo, pero bueno, lo hace muy bien.
Y yo, ¿Cuál es su grupo?
Estereal. Uh-huh.
No les conozco, pero bueno.
Es rollo popero.
Acá, por eso no les conozco.
Pero bueno, yo le conozco de hace muchos años y he tocado con él en algún grupo cañero, él cantando, pero bueno, hace mucho. Y bueno, seguía teniendo el contacto con él y yo sé que tiene buena mano. Y le dije, le convencí y ha salido eso.
Y empecé con una banda de pop y ya bien, ¿no? Eso, lo que es la cañera, sí, lo que es que suenan, sí, las guitarras, sí.
Hombre, de todas maneras estaba...
Tiene base cañera, él estaba, tiene base cañera.
Todo el día estaba Oscar encima de él.
Bueno, ¿y qué tal lo vais a tener o lo estáis teniendo de momento para presentar el disco en directo, ¿no? Porque hay locales que se ofrecen, sigue siendo difícil porque cuando te quieres ir a una sala... voy a decir con unas condiciones un poco mayores, siempre te van a pedir alquiler y es una faena. Pero bueno, ¿qué tal de momento las presentaciones en vivo?
El año pasado, sin haber salido ya el CD, dimos prácticamente 8 conciertos. Que yo digo, madre mía, porque claro, mientras estábamos grabando no nos íbamos a meter a tocar, pero claro, la gente te llama, alguna canción habíamos metido por ahí infiltrada en internet. Y bueno, la verdad es que como la gente, a pesar de que han pasado los años, le gusta un montón el grupo, pues digo, ¿qué? Vamos a intentar y así nos sacamos un dinerillo. Y luego, sobre todo el tema de bares. Es que los bares, pues este año 2014, pues no te voy a exagerar, pero igual tenemos prácticamente un concierto por mes ya, cerrado.
Todos en Vizcaya, ¿no? Sin salir de aquí de momento.
A ver, de momento, sí, en Vizcaya, pero tengo...
Algo para afuera, sí.
Prácticamente tengo medio cerrado en Palencia y en Ciudad Real.
Que también hay esa intención, porque es un...
Mira ahí, a top.
Es que es lo más difícil, porque es lo que conlleva, claro, un desplazamiento, gastos y...
Joder, es que la gente está alucinando. Es que he vendido en Ciudad Real CDs y camisetas como rosquillas, y en Palencia también. Llevamos en total, creo que casi 400 copias vendidas, y camisetas sacamos 110 y me quedan 4.
¿Dónde se podría adquirir el disco? Porque una forma que sigue siendo muy habitual es eso, precisamente, ir a los bares, y vosotros conocéis, por lo que sabemos, muchos,
sí,
bares,
hombre,
donde podéis dejar, ¿no?, esos,
hombre,
discos.
Sobre todo en Santurce, en bares, pues en un montón de ellos, te puedo decir, la gente que es de Santurce ya lo sabrá, la Bitácora, el Chalaparta Mamariga, en el barrio San Juan, en mi barrio, en el Yanis, en el bar de Bea, en la Chicharra, en el punto con yendo hacia Cabieces, en el Irlandés de Capi, en la piscina que está un poco más arriba, en Portugalete, lo tienes en el Volatín, lo tienes en el Bar Portu, lo tienes en el JB, que es un bar heavy, en el Bar Avenida en Repélega, en Sestao, en el Zipizape, que está enfrente del INEM, en el Bar Portopín, en la Bode, que es un garito heavy de allí, en el Dar,
Media distribución, ¿eh?
En Romo, lo tenemos en el bar Itxaso, en el bar Arachu, que es donde tocamos el día 11 de enero, y en el bar Anaya, el antiguo Villares, en Algorta, en la Peña Ander Herrera y en el Cantarepe.
Trápaga también.
En Trápaga lo tenemos en el bar La Terraza, que tocamos el día 15 de febrero. En Erandio, en el Sentinel Rock Club, que si no Iñaki me mata. En Bilbao, en el bar El Metal y en el Skulls. Y no sé si se me olvidaba alguno, pero vamos.
Todo eso de memoria ya me parece impresionante.
Ahora me han dicho también, por mediación de Picoto Rock El Cartea, que somos socios de la asociación esa, que en Discos Serrano, en Santurce, van a llevar CDs de todos los grupos de la asociación. Y ya he hablado con el chico, además yo vivo cerca, y me ha dicho que le baje CDs. Entonces, si alguien se quiere acercar a Discos Serrano, a Santurce, allí seguramente lo tendremos a la venta, que igual es un sitio más, porque claro, en bares igual la gente, si son de Baracaldo o de otro sitio, dicen, ¿dónde podría yo pillar esto? Yo luego a gente de fuera de Vizcaya se lo envío por correo, los gastos de envío, claro, corren por su cuenta, contra reembolso. He mandado camiseta y CDs, pues a Marbella, a Barcelona, a Madrid, a León, a Palencia, a Burgos. Ya he dicho a Marbella, ¿a quién más?
A Ciudad Real.
A Ciudad Real, bueno, a Ciudad Real he ido en persona porque tengo familia allí.
Arizona, ¿no? Manda a Arizona.
Arizona también, a Ucrania. Viendo un partido del Atleti, unos marineros aparecieron ahí, no sé cómo me acoplé con ellos. No, les dije que era de... que si les gustaba el heavy, me dijo que sí. Bueno, como podíamos entendernos.
En ucraniano.
Y se llevó el CD, el tío. No, y lo de Arizona es que tengo un amigo que tiene una banda allí que se llama Parasite, que por cierto viene en octubre de gira por aquí, a ver si les busco algún conciertillo, y se lo he mandado. Y él me ha mandado el CD nuevo de ellas.
Otra cosa que ha cambiado también es el tema de internet, que también para llegar fuera es muy importante, ¿no? Joder. Y en 10 años, la verdad que es que hace 10 años ya existía internet, pero la utilización que se hace ahora, hace 10 años no se hacía.
Sí, temas redes sociales.
Redes sociales, para conseguir hacer llegar tu música. Todo el mundo lo criticaba un poco más al principio, pero a la larga yo creo que no es que sea pasar por el aro. Porque algo dice, los grupos han pasado por el aro y al final se han rebajado. No. Es cuestión de que tú tienes una ilusión y yo pienso que lo que quieres es hacerla llegar, porque tener un disco muy bueno pero poco escuchado tampoco sirve para nada. Entonces,
de todas formas, también lo que acabas de decir es bueno, porque la venta del disco que hemos hecho, que miras, que es una presentación, vamos,
la presentación es guapísima,
es súper guapa y tal, y la venta que estamos haciendo es a 5 euros. O sea, un disco como este, porque ya nos hemos dado cuenta que claro, con la crisis que hay y la gente que está en el paro, y es que la verdad, para comprarse un disco que nuevo de un grupo que puede ser famoso o y tal, vale 20 euros o 18 euros. Sí. Pero en cambio, este por 5 euros lo puede tener toda la gente. Vamos, bueno. Es un precio, vamos, regalado aquí prácticamente. Vamos.
Y hablando de bandas famosas o no, hay un montón de bandas que tienen tanto mérito o más que como esas que podemos ver en ciertas plataformas, que por cierto el otro día leí por ahí que con 8.500 discos vendidos en España ya eras disco de oro. O sea, que fijaros cómo está el panorama.
Hombre, nosotros llevamos 400, ya nos queda menos.
Pero es que además, vamos más allá, ni siquiera son discos vendidos, son discos distribuidos.
Ya.
Porque lo que cuentas es la distribución, por lo menos esa es la información que yo tengo. Si tú distribuyes una buena cantidad de discos, tienes discos de oro aunque no se vendan, ya están en las tiendas, ya está.
Yo lo que estoy alucinando es el CD nuestro. A mí me ha dicho gente que lo ha comprado, que no son ni siquiera heavies, y dice que les encanta. O sea, que no sé, parece que estamos abriendo como nuevos caminos, o no sé.
¿Cuánta gente realmente igual opina muchas veces sin saber? Y en concreto nos pasa a nosotros con la música. Hay muchas cosas en la vida sobre las que se opina sin saber. A veces todo, yo creo que todos hemos cometido alguna vez ese error. Yo por lo menos lo he cometido en más de una ocasión. Pero en concreto con la música, que puede ser un tema que controlo más, me doy muchas veces cuenta de que la gente, sin saber de lo que está hablando, ya te lo está echando para atrás.
Ya, sí, suele pasar mucho. Y luego, todos lo hacemos.
Eso sí, pero luego hay que escucharlo, ¿no? Hay que escuchar un poco... cuando una persona habla, los argumentos que tiene para defender su postura, y cuando una persona hace música, habrá primero que escuchar con un poco de detenimiento lo que hace, intentar comprenderlo, porque las cosas se entienden, y a partir de ahí opinar. El gran problema yo creo que tenemos es el desconocimiento de la gente. Vamos.
Hombre, por ejemplo, en el Música Zoca, que tú estuviste presentándolo, tocaron los cojones, y después del concierto nos venían gente de otro grupo que son heavies, catalogados como heavies, que igual llevan menos tiempo, y nos decían, joder, si nosotros pensamos que erais un grupo como de rock o punk o algo así. Vamos, como diciendo, un grupo ahí por el nombre y tal. Pero es que el nombre es una de las esencias del grupo también. Claro. Que dice mucha gente, si lo cambiaría, digo, no, aquí no se cambia nada.
Es mucha trayectoria, ya 20 años de los cojones es mucho. Y al final el nombre, no sé, tampoco... muchas veces la gente se hace un poco películas, ¿no? con ello, pero realmente tampoco el nombre tiene por qué decir tanto de lo que dice luego el grupo, ¿no? De lo que hace luego el grupo.
No, si lo que dije en la entrevista de Tele7 hace unos meses, coge y digo, a ver, el nombre de los cojones, tú vas a Sudamérica y es un nombre como otro cualquiera. Claro,
es que en Sudamérica los nombres son para...
a ver, tú, lo de los cojones. Hay cosas más graves en la vida que un grupo se llame Los Cojones. ¿No han estado Cojón Prieto, los Guajalotes y la Polla Records? Es que aquí nadie se ha asustado.
Tampoco no hay que identificar un grupo solamente con el nombre. Hay que escuchar la música, escucharle y conocer al grupo.
Pero ¿verdad? Además es que en este caso el nombre, y nunca mejor dicho, es cojonudo. O sea, por lo tanto a mí me parece un nombre de verdad.
A mí me parece un nombre horrible, Metallica. Por ponerte un ejemplo. Un nombre horrible.
Por los fans de Metallica te va a matar.
Si traducimos al castellano que un grupo se llame Beso, ¿tú te imaginas una banda llamándose Beso?
Lo mismo.
O Aceptados
también.
O sea que por eso, y la gente dice, los cojones, lo que pasa es que aquí ya sabes lo que pasa. Somos mega vendidos. Parece que nos vamos a comer el mundo y luego nos asustamos viendo un chinche.
Ya. Y decimos, hoy en día ya.
Por cierto, que hay gente que se acuerda de vosotros, como habéis dicho. Pero bueno, vivimos unos tiempos en la cultura en general, pero en concreto en el mundo del rock, que la media de edad empieza a ser mucho más mayor en los conciertos. Yo pensé que algún día me iba a quedar viejo para esto del rock and roll, y estoy dándome cuenta que cuando voy a los conciertos casi muchas veces sigo siendo de los más jóvenes y casi me preocupa. ¿Vosotros estáis llegando a nueva gente?
Yo creo que sí, pero la verdad sí, nuestra media igual de gente que compra los CD igual es más de 30 para arriba. También te voy a decir una cosa, me estoy dando cuenta que lo está comprando mucha gente igual de 60 por ahí, que tampoco es malo, porque supuestamente claro, hay un montón de jubilados, ¿no?
Sí.
Ahora, el otro día...
Otro público.
Ayer estuve hablando con Iñaki, el del Sentinel, y me dice, Chemi, ¿sabes de qué me estoy dando cuenta? Digo, ¿qué? Me dice, no queda público heavy ya. La gente joven no va a los conciertos. Se van a la lonjita con las bolsas y eso. Digo, bueno, pues también será culpa nuestra, ¿no? Algo tenemos que hacer.
Sí, no, eso lo he dicho yo muchas veces. Que algo tenemos que hacer. Lo que no se me ocurre es cómo llegar a ellos. Y luego lo que no se me ocurre es cómo cambiar la mentalidad. Claro, es un tema de mentalidad también, ¿eh? Es que para la gente hace lo más fácil.
Hombre, nosotros ponemos nuestro granito de arena.
Claro.
A lo mejor a la gente este tipo de música, no lo sé. No creo que sea tan sofisticada, es una música directa, o sea, no sé.
O sea, a veces me pregunto, ¿cómo llegar a ese público joven? Y en el momento tengo un programa de radio y lo que hace falta ahora es que ahora ellos se acerquen a escucharlo.
Yo creo que tenemos pocas herramientas, porque los municipios no te dan,
claro.
No te ayudan. Si un municipio te ayudase... Pues igual que se hace Santo Tomás todos los años, que se haga otra cosa, que se claro. Hagan conciertos para...
Un festival.
Bueno, grupos locales, pues llámalo grupos locales si quieres. Que no tienen por qué ser malos ni peores que los que no son locales.
Son locales porque son de aquí.
Efectivamente, No, o sea, tienen que ser peores.
Abce son locales en Alemania.
Efectivamente.
Ahí la da Oscar. Si los ayuntamientos y ahora con lo de la crisis, pues, hombre, yo lo comprendo. Nosotros ahora vamos a hacer una promoción de la leche en todos los ayuntamientos de aquí de Vizcaya. El año pasado estuvimos a punto de tocar en dos. No teníamos producto nuevo, tampoco puedes pedirles mucho. Este año tenemos producto nuevo y a ver cuál es la respuesta. Con label,
Pero el tema es que sea un apoyo real, ¿eh? Porque muchas veces para cuadrar un poco el expediente se hacen algunas cosas que muchas veces son más de cara a la galería que de apoyo,
Pero el tema,
que sea un apoyo de verdad.
El tema de la juventud, joder, yo no puedo competir contra Telecinco y que salgan ahí viceversa, la peña esa y Sálvame y rollo de eso, con tal eso no se puede competir. Y eso es lo que ven en la tele. Lo ven sus padres, lo ven los críos y dicen, bueno, así está el mundo.
Lo que pasa es que a día de hoy no sé ni si sería bueno, realmente. Tendría que cambiar mucho para que. Porque claro, si vas a salir en ese tipo de yo lo llamo Telecirco.
Sí.
Si sales en Telecirco, realmente tu música es cuando no se debe tomar en serio.
Bueno, hicieron lo del programa este ese que hacen de la voz y ganó un heavy, ¿no?
Sí, tuve aquí a Rafa y bueno, ese día tuve un problema, se me olvidó grabar el programa. Pero en fin, la sensación que yo tuve con él es que ha tenido que ceder muchísimo, ha tenido que ceder demasiado tal vez.
Exactamente.
Tuve esa sensación, para llegar a eso. Que tampoco te creas que le conllevo grandes cosas, porque en Bilbao tocó y por lo que me han comentado unas 45 personas.
Yeah.
Y estamos hablando de un tío que se oye en la voz y vosotros metéis más de 45 personas en un concierto.
Joder, nosotros...
Así que igual os tiene que envidiar él a vosotros. Hacéis lo que queréis y encima metéis más gente.
A mí no me da envidia un tío que salga en Telecinco.
No.
Yo soy feliz viendo a estos, ¿qué te voy a decir? En cualquier bar de los que suelen tocar... En el próximo, en el Arachu Canalla, ahí en Romo, que el tío es un rockero de la leche y se enrolla con nosotros. Y tiene un bar súper pequeño, y siempre se enrolla con nosotros. Fuimos a tocar una vez por casualidad y me dice, repetir. Y bueno, y seguro que para el 2015 nos vuelve a decir que toquemos. Eso es lo que mola, Mami Telecinco.
Hablando de promos, una promo puede ser también telonear a grandes grupos. Vosotros en alguna ocasión sí que habéis tocado con bandas de renombre, ¿no?
A ver, como
¿os quedáis con eso como experiencia o...?
Como los cojones, no. Cuando se llamaban Defcon, que fue, vamos a decir, el embrión de los cojones, tocaron teloneando a los suaves. No sé. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Chefi con Valhalla toca con bandas internacionales y todo. Y así que me acuerde yo, telonear así a bandas...
¿Y eso realmente sirve o muchas veces...? Es más una experiencia, pues, para gente que nos gusta la música, pues, el hecho de decir, he tocado con, no sé con quién, y poder darle la mano en el camerino, ya es de como que la leche, ¿no? Pero en sí, para promocionar a la banda sí que sirve.
Hombre, pues sí, te ve más gente, ¿no? Si la gente al final todos vamos a ver a los grupos consagrados, a los grandes para nosotros, ¿no? Pues igual vas a ver a Udo y tocamos los cojones, joder, y nos ve, pues...
¿Y no le dejamos salir del camerino?
Nos ve... ¡Todo Cristo! ¿No? Siempre la gente, pues vamos a ver a los grandes. Digo los cojones, digo que toque otro grupo. Pues siempre te da más a conocer.
Sí te ayuda, sí.
Claro. Bueno, pues a ver si hay alguna oportunidad de esas en el futuro, y si no, pues así...
A ver, pero si es que la cuestión es que hemos estado 15 años sin grabar un LP... Entonces tampoco podíamos coger y decir, oye, vamos a tocar con este y con el otro. Yo ahora mismo, tal y como están las cosas, se nos está desbordando un poquito la cosa. Pero vamos, lo que les digo a ellos, yo soy socio del Porto y está en tercera. Pues hemos subido a segunda B. A segunda y a primera es muy difícil subir.
Bueno, igual tampoco, la música igual tampoco hay que tomársela como competición también.
No, yo te lo estoy poniendo como un
sí.
Yo les digo a ellos en plan nosotros personal, que les digo, hemos subido a segunda vez, pero se lo digo porque como tenemos tantos problemas, tanto para ensayar como para tocar, que si tenemos que tocar un viernes o un sábado, o más de una vez al mes, que habrá que hacerlo. Lo que pasa es que tenemos cada uno nuestros problemas personales y el curro...
La vida.
Ocupación, claro, más que problemas, ocupaciones.
Ya sabes que también hay jugadores en segunda B que no están en primera por circunstancias.
Ya lo sé. Puede ser ese símil también para los cojones.
Bueno, que sea que toca, se toca, ¿eh? No sé, claro. Si
el tema, yo creo que a día de hoy, sobre todo, que sintáis lo que hagáis, que lo paséis bien, que claro, hay que compaginarlo con el trabajo, que es la mayor.
El año pasado nos llamaron con dos días de antelación para tocar ahí en Guijano de Mena, ahí en Burgos, y allí nos presentamos de la misma.
O sea, además, eso, esperaron un grupo popero.
Sí, y aparecieron los cojones.
Aparecemos nosotros por ahí, la gente.
Ya, pero bueno, estuvo bien.
Y luego nos vinieron a felicitarnos. Digo, pues qué ganas le echáis.
Una pareja que no se meneó de ahí en todo el concierto. A ver, era una fiesta para un grupo que había subido a tercera división.
Un equipo fútbol.
Eso, y les hicieron ahí como una fiestecilla. Y una de las cosas de los cojones, tenían ahí comida y bebida gratis.
Una barbacoa y tal.
Pues estaban a su rollo. Y bueno, pues tres o cuatro. Y dije, joder.
¿Te cantaste la del Atleti?
No. La del Atleti se tocó por primera vez en Poza 40. Ahora ya sí, ahora ya forma parte del repertorio. Y la del Bombardero la habíamos quitado, y madre mía, que todo el mundo te la pide otra vez.
Claro, es que es por lo que mucha gente se acuerda de vosotros, claro. Pero bueno, por aquí hay mucho material también para seguir tirando para adelante. Y nada, nosotros desde aquí, pues que os felicitamos de nuevo por el disco, porque aparte de que, como digo, es un mérito sacar un disco, pero está muy bien hecho y merece la enhorabuena. Que a mí me alegra un montón que haya gente haciendo cosas hoy en día. Yo iba a decir música, pero bueno, haciendo cosas en general hoy en día, teniendo en cuenta cómo están las circunstancias.
Luchando,
que parece que todo nos lleva como a decir, bueno, nos deprimimos, lo dejamos y bastante tendremos con subsistir. Pues no, señor, tenemos que seguir un poco activos, y yo creo que en vosotros es lo que percibo, y que aseguro a todo el mundo que vaya a ver un concierto vuestro, que seguro que se lo pasa muy bien.
Van a flipar.
Y en los bares tienen que estar encantados, porque sois una banda que incitáis a tomar otra ronda. Así que yo creo que hay que recomendar a la gente que se interese por la banda y que si puede que os vean directo. Vamos a poner un tema más para terminar. Antes, si queréis, me añadís lo que creáis que se haya podido quedar fuera, si algo me he dejado en el tintero.
Pues nada, darte las gracias por invitarnos, y ya sabes que estamos disponibles para cuando quieras, y dar las gracias a toda la gente que ha comprado el CD, camisetas y demás. Y bueno, que el próximo concierto es el día 11 de enero en el bar Arachu Canalla a las 10 de la noche. Es un bar pequeño, pero bueno, la calle es grande, o sea que si eso, sacamos los baffles fuera y que se oiga fuera.
A ver si dejamos a la gente que se escuche desde fuera, claro que sí. Vamos a ver, ¿qué ponemos para terminar?
Yo ya le
digo adiós.
Eso, adiós.
Te digo adiós. Un auténtico temazo que a nuestra audiencia, y además ya le va a sonar porque fue lo primero que pinchamos, por cierto, de este disco. Vamos a ir con ese tema. voy a repetirme otra vez, otro himno, de verdad, que te acuerdas de él y tienes el estribillo luego en mente y además tiene una melodía que se pega bastante. Te digo adiós, un tema muy adecuado para terminar esta entrevista. De Cabeza al Infierno, nuevo trabajo de los cojones. Hasta otra. Todavía no nos marchamos, seguimos aquí, que nos queda media horita de programa y vamos a continuar presentando música y hablando de algunos directos más que inminentes. Por ejemplo, el que tenemos esta noche en la sala Café Anchoquia de Bilbao, ahí tendremos a uno de los grandes clásicos de la escena euskalduna, como son Sutagar, y vamos a recordar uno de sus temas más tradicionales. We'll be right back.
Seguramente no falte esta noche en la sala Café Anchoquia de Bilbao este tema en ese concierto de Sutagar. Por ahí nos dejaremos ver la gente de La Mirada Negra y esperemos que muchos de vosotros también os paséis por esos conciertos, sea este, sea otro lugar, pero que apoyéis la música en vivo porque las bandas se lo merecen, se lo ocurran y tiene que haber vida dentro de esta escena. Estaba ese clásico de su trabajo Orchak Stuturik, que si no me falla la memoria, del año 1992. Digo demasiadas cosas de memoria. Y bueno, más o menos por esa época se editaba este trabajo ya clásico de la banda de Eibar. Ahora pasamos a una novedad. Nos hacen llegar dos temas de esta banda hispanoecuatoriana ficada en Madrid, que ya pinchamos en su día, se llaman Percutor. Y esto se encontrará dentro del que será su disco de debut. De momento tenemos este single EP de adelanto, titula Gestando la lucha, y hemos extraído este Invierno nuclear. Ellos son Percutor. We'll be right back. venga, un poquito de punk rock, que también entra en el programa. Y es que en concreto tenemos también lanzamientos que presentar dentro de esta vertiente musical. Y aquí tenemos el primer trabajo de esta banda de Girona, que se llama Mal Asunto. Y nos hacen llegar este trabajo de título No a la Paz, según ellos, y según nos llega la nota de promo, un mensaje de inconformismo inspirado en los tiempos que vivimos. Pues vamos con un tema que creo que dice bastantes cosas. La mosca cojonera, Mal Asunto.
Pasaba, esto ha llegado a su fin. Ahora juego a la venganza. Probarás de tu propia medicina. Me toca contraatacar. Tu castigo se avecina. Soy calvario sin igual. Una sucia enfermedad. Una sombra, una tormenta, un dulce bajo y mucho más. La colilla en tu café. Un mal sueño muy real. Una curva con aceite en tu amenaza. Porque soy la mosca cojonera que está pendiente de que baje esta guardia para poderte sodomizar. Soy el diablo que todos llevan dentro, pero que ha podido escapar y que joder, yo soy siniestro.
Pagarás un gato precio.
Ya no tienes marcha atrás.
Pagarás un gato precio.
Nuevos trabajos en esta ocasión nos llegan desde Almería. Ellos se llaman Rolenzos y hacen rock and roll con alguna influencia del blues. Y este es su segundo trabajo. El anterior era una maqueta, se llamaba Insomnio. Y ahora nos llega esta auténtica declaración de principios de título del lado del rock and roll. De ese lado estamos también nosotros. Ellos son Rolenzos.
Acción, acción, siento tu aliento, siento el calor. Acción,
poquito de acción. Esperemos que te la estemos haciendo llegar a través del ordenador, a través de la radio, a través del dispositivo que utilizas para llevar a tus oídos este programa. Ellos eran Rolenzos, buenísimo rock and roll el que nos llegaba desde Almería. Y ahora continuamos llegando a la recta final del programa, pero todavía con presentaciones, mucha música, la que seguimos recibiendo y que vamos intentando dar salida aquí en el programa. Hablamos ahora de Insolencia, un nuevo disco libro. Hay que sumar ya este nuevo trabajo con el título de Con el mundo entre las piernas a los anteriores, La boca del volcán del año 2010 y Me quema el sabor de tus ojos del año 2011, que además de lo que es la música en sí, de lo que es el disco, también viene acompañado de una novela, una nueva novela escrita por Daniel Sancet, que por supuesto que este que os está hablando se la va a leer. A mí me encanta todo este tipo de historias que pueden rodear el mundo de la cultura y sacar el tiempo que haga falta para, además de escuchar tanta música como escuchamos, pues también poder leer ese libro. Seguramente lo podamos hacer a través de internet, aunque me hubiera gustado también tenerlo físico, pero bueno, tampoco somos una página y un medio de comunicación que se encargue de hablar de literatura ahora mismo, por lo tanto pues tampoco podíamos tal vez hacer una promo exclusiva de lo que es ese libro. En cualquier caso, te recomendamos el trabajo íntegro, lo que es su aspecto musical, lo que es el trabajo literario. Y de momento vamos a ir con lo que nos ocupa en la radio, que evidentemente no es leerte el libro entero, sino presentarte uno de los temas que se incluyen en Con el mundo entre las piernas, nuevo disco de Insolencia, y vamos a extraer este Una sola piel.
Acompáñame, olvida el segundero y súbeme el calor, demuéstrame que el sol solo sonríe cuando quieres tú. Baila para mí, deja caer tu ropa y baila para mí. Al por mayor, me moriré besando tu loca boca fría. Me moriré besando tu loca boca fría. We'll
precioso tema dentro del nuevo trabajo de Insolencia, que están teniendo mucha repercusión con sus últimos discos novela y vuelven a repetir la jugada para este Con el mundo entre las piernas. Muy recomendable todo esto que se hace en el mundo de la cultura y ellos en concreto, tanto en literatura como en música. Creo que es una banda en la que merece la pena reparar, si tienes tiempo, si puedes permitírtelo, pues ten en cuenta que puedes sacar muchas cosas, muchas sensaciones dentro de lo que es la cultura y lo que es la música, que es lo que a nosotros nos ocupa en La Mirada Negra. Y en concreto, hablando de sensaciones, desde Puerto Rico nos ha llegado una banda que me ha encantado, con un primer videoclip en lo que es su carrera. Ellos se llaman Calle 13 y tienen muchísimo que decir dentro de este trabajo, donde encontramos un videoclip registrado de forma muy apropiada en Palestina, y en concreto lleva por título Multiviral, el primer sencillo que nos hacen llegar. Se ha grabado de manera intencionada en la muralla israelí, en la que fue la muralla israelí, una zona fuertemente vigilada con cámaras de seguridad, y creo que ejemplifica muy bien el mensaje que pretende transmitir la banda. A mí, desde luego, me parece que es un grupo por estilo muy particular, mezclan diferentes influencias, y en cuanto al mensaje que transmite, verdaderamente muy interesante sería que prestaras bastante atención. En concreto, una frase, ¿no? Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Una de las cosas que nos dice este tema de Calle 13. Disfrútalo.
Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla.
Nosotros damos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos como las células, nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
Your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth.
Bueno, pues habéis escuchado un saludito que mandaba Tarja para su gira española, que le va a traer por diferentes lugares y que ya se acerca. Miércoles 29 de enero en la Sala Arena de Madrid, viernes 31 de enero en la Sala Santra 27 de Bilbao y sábado 1 de febrero en la Sala Salamanca de Barcelona. En esas fechas estará presentando su nuevo trabajo Colors in the Dark, con el cual nos vamos a despedir. Ya te lo presentamos en su día, reincidimos en él con este Victim of Ritual. Lo nuevo de Tarja y muy pronto en directo por nuestra zona. Un fuerte abrazo para todos, espero que hayáis disfrutado del programa y de verdad, de corazón, muchas gracias por haberos interesado en esta música, en este programa, y por haber tenido un poquito de inquietud y estar ahí. Hasta la próxima, agur.
lyrical, tragical, victim of ritual.